Bertuzzi y Castelli. En el primero de los dos casos se decidió la situación y se dijo, se sostienen en sus cargos a donde habían sido trasladados hasta un próximo concurso. El caso del doctor Germán Castelli es un poco más técnica la cuestión porque la Corte mandó al juez de primera instancia para que siga con el tema, porque llegó a la Corte por otra vía recursiva, no vale la pena ser demasiado específico en este tema, pero de alguna manera advirtió que con el juez Castelli, que eventualmente podría llegar a juzgar algunas causas de corrupción de la gestión de Cristina Fernández, va a pasar lo mismo con Bruglia y con Bertuzzi, es decir, lo van a devolver al juzgado original. Esta niña, precisamente el juez Germán Castelli. Doctor Castelli, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, señor Novarecio.
Bien, ¿cómo se siente después del fallo Bruglia-Bertuzzi específico y el suyo, que da la impresión va en el mismo sentido?
Bueno, con mi abogado Germán Alfaro, sosteníamos que nuestro traslado de San Martín a Capital era definitivo. El Consejo de la Magistratura también entendía que había traslado definitivo, solo que nos demandaba a nosotros un requisito más, que era el acuerdo del Senado. Entonces se generó toda una disputa jurídica que terminó en el persaltum de la Corte. Y el martes, bueno, la Corte, nos dice a todos, a la sociedad toda, que los traslados nunca fueron definitivos, sino transitorios. Y lo que dijo la Corte es que hubo una costumbre contraria a la ley durante décadas en la que el Poder Ejecutivo y sus distintos gobiernos, Senado, Consejo de Magistratura, estaban todos equivocados. Y, obviamente, ofrece una solución para salir de ese embrollo, que es darle la oportunidad a los jueces y juezas trasladados y trasladadas, de rendir un concurso y presentarse. Por supuesto que después de décadas de tanta equivocación, se generan situaciones de hecho, expectativas, derechos de terceros, que no es fácil salir como la Corte propone. De hecho, nosotros presentamos el miércoles en la propia Corte un escrito pidiéndole que haga una excepción en el caso nuestro, porque yo había denunciado en Naciones Unidas al Consejo de la Magistratura, por dar un ejemplo. El presidente del cuerpo llegó a cuestionar mi ética en uno de los escritos judiciales. Con esto le quiero decir que ninguna chance puedo tener yo de ganar ese concurso, que sería una ficción. Súmele que el concurso para ocupar la vacante que dejé en San Martín está en pleno trámite, con 100 aspirantes, con expectativa de ocupar ese cargo. Entonces le tratamos de decir a la Corte, haga una excepción de su doctrina, pero la Corte no lo hizo. Esa era nuestra expectativa de máxima. Lo que tomó la Corte es lo que sería para nosotros una postura intermedia. Envía envía la discusión sobre el fondo a la magistrada de primera instancia, donde nosotros vamos a tratar de convencerla de esta tesis. Y la diferencia con los colegas Bruglia y Bertuzzi es que ellos ya recibieron el fallo del máximo tribunal de la Argentina y solo hay que ejecutar esa decisión. En el caso mío, tiene que transitar las distintas instancias hasta que haya un pronunciamiento firme para saber qué es lo que va a pasar. Nosotros no estamos de acuerdo, señor Novarecio, con lo que la Corte resolvió. Estamos de acuerdo con el juez Rosenkranz, 100% de acuerdo con lo que él decidió. Pero él fue por una disidencia. De modo que tenemos que decir que no estamos de acuerdo con la interpretación de la Corte que hace de su propia acordada, pero que aceptamos que esto ocurrió y que toda la discusión en torno a los traslados, toda la discusión jurídica que va a haber de ahora en más, va a girar en torno a este fallo. Este fallo que pone en tela de juicio incluso a muchos magistrados y magistradas que tendrían que volver a concursar por sus cargos. Algunos de ellos, los cargos están ocupados. Por eso, con mi abogado Alfaro, estamos con la expectativa de que se convierta nuestro caso en un caso testigo, lograr que nos conviertan en definitivo nuestra situación en el Tribunal Federal 7 y que sirva de ejemplo para darle tranquilidad a otros magistrados y magistradas que están en situaciones similares.
Claro, porque es muy interesante lo que usted está planteando. Estamos hablando con Germán Castelli. Es un argumento falaz decir vayan y concursen como el resto de los ciudadanos, porque usted muy bien está diciendo cómo ya fue tachado por uno de los que puede elegirlo, y segundo, lo sabemos, y yo estaba mencionando aquí el caso de la doctora Lázaro en la Cámara Nacional Electoral, que a pesar de haber ganado el concurso, el presidente eligió a una persona más cercana a su partido. Es decir, lo que está haciendo la Corte, de alguna manera, la mayoría, dice usted muy bien, Rosenkranz no, la mayoría es convalidar que a usted lo saquen del juzgado definitivamente.
Bueno, la doctrina que emerge de ese fallo sería esa. Sí, nosotros entendemos lo que está diciendo, yo soy un juez provisorio. Pero, como le decía, vamos a intentar revertir esta doctrina como con una excepción. Porque son décadas de equivocación de los organismos estatales. No se puede salir de un día para otro y decir, bueno, dicté mi fallo, ahora arréglense. No, habrá que mirar caso por caso, porque, digamos, como le decía, hay juezas o jueces que tendrían que rendir un concurso, y si tuviesen que volver a su cargo, está ocupado por otra persona que por concurso lo ganó. Entonces, ese descalabro tiene que atenderse casuísticamente, caso por caso. Y a lo largo de unos meses, supongo que vamos a tener mayor seguridad de cómo salir de esto.
Doctor Castelli, ¿usted está desilusionado, sorprendido, todo a la vez con la decisión de la Corte?
Es que, imagínese, toda esta discusión jurídica la inicia el Consejo de la Magistratura a través de la resolución 183/20, que la anula la Corte. Recuerde que fue una votación de 7-6, el voto séptimo lo dio un juez, también el juez Lugones, o sea, todo este descalabro empieza ahí. Y la Corte, si esto no hubiese pasado, si no hubiese pasado lo que votó el juez Lugones, todo seguiría como está. Es decir, estaríamos todos equivocados, pero la costumbre contraria a la ley, claro, que dice la Corte, seguiría. Claro. Ahora, tuvimos que pedirle a la Corte que se pronuncie, en este caso fueron Brulli y Bertuzzi, por esta decisión del Consejo, que nosotros entendíamos arbitraria, y corre el velo a la Corte. ¿Ustedes quieren que me pronuncie? Bueno, les digo a todo el mundo que durante 30 años estuvieron todos equivocados. Los traslados siempre fueron provisorios y transitorios. Eso es una sorpresa, pero que descoloca a todos, señor Novarecio, el Consejo de la Magistratura, Senado, Poder Ejecutivo, distintos gobiernos, digamos.
Pero me tomo de algo que está diciendo hoy, doctor Castelli, perdón la interrupción. La decisión de la Corte es una sorpresa que descoloca a todos, incluido a usted.
Sí. Pero bueno, asumo que lo dijo. Y es el máximo tribunal del país, no hay otro. Mal o bien, acertado o desacertadamente, es lo que ocurrió. Y las discusiones de los jueces inferiores van a rondar, a orbitar este fallo. Pueden, buscar excepciones. Insisto, la ideal no es buscar excepciones de un fallo recién salido de la Corte. Pero desde el sentido común, señor Novarecio, ¿cómo no puede reconocerse que los organismos estatales durante 30 o 40 años hayan estado disponiendo traslados que se entendieron definitivos? Y esto genera innumerables inconvenientes si uno quiere corregirlo de un día para otro.
Claro. ¿Siente que se metió por la ventana, o mejor dicho, se metió por la puerta a la política y salió por la ventana a la justicia?
Mire, yo le entiendo su pregunta por su calidad de periodista, señor Novarecio. O sea, yo lo miro desde el punto de vista técnico y el que tenemos que ver. Nosotros fuimos a reclamar justicia, reclamamos justicia a la Corte abrió un persaltum y la Corte se pronunció. O sea, yo insisto, el voto que a nosotros nos parece acertado es el de juez Rosengrant, pero tenemos que reconocer que la mayoría entendió otra cosa. Digamos, es técnico para nosotros, señor Novarecio.
Claro. Lo entiendo perfecto. En el caso de que usted no fuese confirmado en el tribunal oral, ¿baraja la posibilidad de renunciar al cargo de juez?
No, es una discusión esta que se acaba de abrir. La Corte lo que ha hecho en mi caso es que arranquemos de cero, digamos, que la acción de amparo que planteemos empiece a discutirse de la primera instancia. Nosotros tenemos expectativa de ganar, porque entendemos que es justo. Yo no me puedo presentar a un concurso. El Senado, mire el ejemplo del Senado. El Senado, yo le mandé un escrito en su momento a la Presidenta de la Comisión de Acuerdos diciendo que el Senado se avanzaba con no querer darme de acuerdo, pisoteaba la Constitución. Ellos no me dieron acuerdo y se dijeron en durísimos términos contra mi persona por no haber concurrido. Imagínense, si yo fuese elegido en el Consejo, si fuese elegido por el Poder Ejecutivo, ¿qué chance tengo de que un Senado me dé? ¿Me entiende? Nosotros tenemos expectativa con mi abogado Alfaro de que se nos dé la razón excepcionalmente en este caso y que sirva de caso testigo para otros magistrados y magistradas. De modo que está muy lejos cualquier otro pensamiento como el que usted me pregunta.
Entonces reformulo la pregunta. Si no, ojalá tenga usted razón y pueda triunfar jurídicamente en este proceso, pero de no ser así, ¿concursaría?
No. De concursar, no, bajo ningún punto de vista. Indigno, absolutamente indigno, concursar en estas condiciones. Indigno.
Esta suerte de fallo Salomón, no me gusta mucho la expresión salomónico, ¿no? O sea, lo dejan, porque ¿qué se dice? Y permítame que sea brutalmente directo, doctor Castelli, ¿qué se dice? La Corte dijo, los dejamos ahí, total, un concurso tarda 1 o 2 años, y de acá 1 o 2 años vemos qué sucede. ¿Qué le pasa cuando escucha esto?
Pero es que en mi caso no se puede abrir ningún concurso, señor Arezzo, hasta que la justicia se pronuncie en forma definitiva. Primero porque pensamos que se nos puede dar la razón, pero en caso de que no se nos dé la razón, tiene que quedar firme, incluso con un fallo de la Corte como el que el martes salió para Bertuzzi y Bruglia.
Claro, claro.
Para que, entonces, ni siquiera podemos discutir la posibilidad de que sea un concurso en mi caso. El que sí tienen que rendir concurso, si es que así lo entienden, son mis colegas Bruglia y Bertuzzi, porque ese tema está sellado y no hay vuelta atrás. Ellos elegirán qué quieren hacer. Digamos, yo por eso le decía, yo no estoy de acuerdo con mi abogado Alfaro a que la acordada 7 no dice lo que ahora la Corte establece. Para nosotros decía otra cosa. Nosotros estamos en desacuerdo, pero reconocemos que la Corte se pronunció y dice, no, yo nunca dije que los traslados eran definitivos. Bueno, no estamos de acuerdo, pero reconocemos que ese fallo tiene mucha fuerza, es el máximo tribunal del país, y el intérprete final de la Constitución. Digamos, eso no quita que pueda ser arbitrario, porque está constituido por seres humanos. Pero, mientras tanto, tenemos que debatir jurídicamente en torno a ese fallo. Y creo que una forma justa de salir de ese embrollo es que la justicia evalúe caso por caso, y que nuestro caso sea un caso testigo para darle tranquilidad a muchos magistrados y magistradas.
Siente, doctor Castelli, estamos hablando con el doctor Germán Castelli, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal, que generó esta discusión con el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Siente que quedó atrapado en la grieta política con la discusión de su cargo, doctor?
No, mire, yo entiendo su pregunta por su calidad de periodista. El Consejo de Magistratura interpretó que tenía interpretó que yo tenía que dar un acuerdo del Senado más. Nosotros entendimos que era muy grave lo que se estaba discutiendo, fuimos a Naciones Unidas, el caso tuvo mucha repercusión, de hecho estoy hablando con usted por esa repercusión, pero porque están en juego, digamos, principios constitucionales muy importantes, ¿no? La independencia, la inamovilidad de los jueces, pero más allá de esa repercusión propia de la discusión no veo otra cosa, cada uno ve lo que quiere ver, lo único que quiero es trabajar. El lunes, Dios mediante, me voy a reintegrar con mis colegas Canero y Méndez Ignori y hacer mi trabajo cotidiano, ese que vengo haciendo hace 18 años como juez federal o 33 años como empleado judicial, de darle, digamos, a cada persona un juicio justo, sea rica, pobre, débil o poderosa, y siempre con fortaleza, con prudencia y coraje, y que todas estas circunstancias que toca vivir son gajes del oficio.
No lo hago opinar sobre su caso, porque está en trámite todavía, pero sí, como usted lo dijo, del fallo definitivo en la causa Bruglia-Bertuzzi. ¿Se hizo justicia en ese fallo?
Es que nosotros no estamos de acuerdo, pero no estar de acuerdo no significa reconocer que el máximo tribunal del país lo haya definido. Está zanjado el tema. Ahora va a ser sometido a la crítica. No todos los jueces y juezas van a estar de acuerdo con lo que decidió la Corte. Imagínense, la discusión la plantearon Bruglia y Bertuzzi porque el juez Lugones habilitó este problema. Y la Corte, en su decisión, excede a los jueces Bruglia y Bertuzzi y Castelli, eventualmente, que yo no estaba en esa discusión, involucrando un montón de magistrados y magistradas. Entonces, no se puede estar tan de acuerdo cuando de repente la discusión abarca a un montón de gente que no tenía nada que ver y estaba tranquila o tranquilo en su cargo, administrando justicia, y ahora sienten que su inamovilidad está en juego. Por eso, la rapidez con la que habría que resolver mi caso, para poder también, en caso de ser exitoso, digamos, darle tranquilidad a estos magistrados y magistradas.
Doctor Castelli, gracias por habernos atendido,
No, gracias a usted, señor Novarecio, y a su audiencia.
Muchísimas gracias. Al doctor Germán Castelli, el integrante del Tribunal Oral Federal número 7, que fue uno de los recurrentes en la causa de los traslados impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional, que generó Bruglia-Bertuzzi el fallo definitivo, y en el caso de él, que se vuelva a primera instancia y siga